Pues vamos a tocar un pasaje de Mateo 10. Entonces, si no tienes tu Biblia abierta, Mateo 10, por favor, ábrelo. Escogí este pasaje por dos razones. Primero, Dios me ha enseñado mucho por medio de este pasaje en los últimos varios meses. Y también creo que en cierta forma está relacionado con este tiempo de año, con el tiempo de Navidad. Siempre todo el mundo, en las culturas en que vivimos, todos piensan de la venida de Jesús en este tiempo de año. En diciembre, en algunas más semanas, va a estar la Navidad. Y la gente empieza a pensar, ¿de qué? ¿De un bebé que vino en un pesebre muy precioso? De, wow, tanto trabajo tengo que hacer para comprar regalos, para preparar la comida que vamos a comer, que voy a recibir si soy joven todavía. Esas cosas, y Reyes Magos, y algunas más costumbres de canciones. Pero en realidad creo que es más profundo lo que estamos celebrando en la encarnación de Dios. Estamos recordando Dios mismo, el creador del universo, quien vino a este mundo, y en la persona de Jesús, Dios perfecto y santo, se hizo carne, se hizo hombre. Entonces, en Jesús hay 100% Dios y 100% hombre en un solo hombre. Y creo que nuestra respuesta no debe ser: ¡wow, qué precioso este bebé! Debe ser: ¡wow, qué increíble es que Dios mismo andó en este mundo! Debo ver su vida, debo encontrar qué quiere Él de mí, de su vida, de su muerte, y cómo debo andar como discípulo de Él. Entonces, creo que por esas dos razones será algo bueno. Espero que ellos puedan sacar algo de lo que el Señor estaba enseñándome de este pasaje. Entonces, vamos a entrar en el texto, en versículo 1. Y lo que quiero hacer es primero pasar por este pasaje y ver lo que Jesús está diciendo a sus discípulos, a los apóstoles, los 12 que estaban siguiendo a Jesús 2,000 años pasado, y pensar un poco de este, y después regresar y pasar otra vez por el pasaje, pensando en cómo debo, como discípulo de Cristo hoy en día, aplicar este a mi vida. Entonces, más o menos lo que voy a hacer. Entonces, entramos en versículo 1, y en versículo 1 encontramos esos palabras de Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y oremos antes de continuar. Señor, aparte de ti, no hay nada bueno que podamos hacer. No hay ningún buen motivo, no hay ninguna buena acción que hacemos que no nace de ti. Señor, queremos que tú eres todo que queremos, todo lo que pensamos, nuestra prioridad número 1, 2 y 3, Señor. Queremos que seguimos a ti, que obedecemos en realidad tus palabras, Señor. Entonces, estar aquí, por favor, reunir con nosotros, instruyenos, diríjanos, Señor. Dame palabras buenas y correctas y de ayuda a tu pueblo. Amén. Entonces, Jesús llamó a sus discípulos en ese versículo número 1. Y dio, creo, dos cosas importantes. Uno es una misión, algo para hacer. Y eso fue para expulsar demonios y sanar a la gente. Y si pongas a tus pies en sus zapatos, ¿qué pensaría? ¿Puedes sanar a la gente? ¿Puedes sacar demonios? creo que no. Entonces, ¿cómo puedo hacer este? Es solo si el Señor me da poder. Y es lo que hizo. Él dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces Jesús dio a ellos una misión y también dio a ellos el poder para cumplir sus mandamientos, para hacer lo que mandó que ellos hicieron. Pero también sabía que ellos iban a necesitar algo de instrucción, porque lo que iba a enfrentar será horrible. Y entonces, por eso es el resto del capítulo 10. Pero quiero entrar en versículo 24 y brincar sobre los otros versículos. Son buenos, pero hoy por el tiempo vamos a brincar hasta 24. Y en el versículo 24 encontramos que habló mal de Jesús la gente. Entonces van a hablar mal de sus discípulos también. Y dice en versículo 24, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Y es algo obvio. Uno que está enseñando al otro no va a estar más, el que está recibiendo la instrucción no va a estar más alto que el que está enseñando. Lo mejor que puede pasar es el maestro puede enseñar todo lo que sabe para que puede ser de nivel. No puede sobrepasar si no tiene otro maestro que está enseñando más. Y esa es una de las razones por qué tenemos los grados en escuela, para que puede enseñar más y más. Pero entonces es lógico, y Jesús está enseñando algo muy importante a sus discípulos con este. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, cuanto más los de su casa. Entonces los discípulos estaban siguiendo a Jesús y entendiendo, Él es el maestro y somos aprendiendo de Él. No vamos a estar más alto que Él. Pero Jesús dijo, ¿qué dicen la gente que soy? ¿Por cómo estoy haciendo los milagros? Dice la gente. Dice, es el poder de Beelzebú, de Satanás mismo. Entonces, si ustedes discípulos están siguiendo a mí y están llamando a mí Satanás, van a llamar lo mejor van a llamar Satanás, lo peor tanto más cosas. Entonces, espera, discípulos, que la gente habla mal de ustedes. Hasta decir, están siguiendo Satanás mismo. Eso es lo que pasó a mí, eso es lo que va a pasar a ti. Y es importante por ellos que tienen este en mente, que no salen esperando todos a decir, wow, qué bueno, queremos escuchar, queremos aprender, tan buenos son ustedes, porque eso no fue la vida de Jesús y no iba a ser la vida de ellos. Entonces, si la gente va a hablar mal de nosotros, ¿qué sentimos? Algo de temor, algo de preocupación, y creo que ellos estaban sintiendo lo mismo. Entonces, por eso sigue el versículo 26 hablando del temor y lo que debemos y no debemos temer. Así que no les temáis, porque nada es encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, encontramos el mandamiento aquí en versículo 26. Así que no les temáis. Es un mandamiento. No les temáis. Entonces, si ellos andan en temor, es pecado. Es un mandamiento claro del Señor. No les temáis. Y va a dar varias razones. El primero encontramos en este mismo versículo, pero también en versículo 27. Dice, lo que os digo en la oscuridad, hablando en la luz, y lo que oís al oído, proclámalo desde las azoteas. Gracias. Entonces, ustedes van a ir con mi poder para sanar, para sacar demonios, para proclamar el reino de Dios aquí en la tierra, para decir, el rey ha venido, Jesús está aquí. Y en esta proclamación, la gente va a atacar. Va a decir, no estás haciendo este por Dios. Están haciendo algo horrible, estás siguiendo Satanás mismo en hacer este. ¿Y qué va a pasar un día? Va a ser obvio quién estás sirviendo. Un día vas a recibir tu vindicación. Van a poder ver todos los hombres, en realidad estos eran siguiendo al Señor y no a Satanás. Entonces, un día va lo que estaba cubierto va a estar revelado. Vas a recibir tu vindicación delante de los hombres. Ok, entonces en versículo 28 dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces Jesús está diciendo, lo peor que pueden hacer es matarte. ¿Les hace sentir mejor? Jesús estaba enseñando a sus discípulos, aunque piensas que no hay nada más importante que tu vida, hay algo mucho más importante, y es tu alma. Es tu futuro eterno. Y sí, estos hombres están diciendo, tienes que negar a Jesús o vamos a matarte. El peor que pueden hacer es matarte. Y es nada en comparación a lo eterno, a su alma. Y entonces Jesús estaba cambiando sus categorías para decir, esta vida no es todo. Hay algo más importante que la vida que en realidad quiero agarrar aquí en este mundo. Está diciendo, ustedes van a recibir los ataques hacia la muerte, pero lo demás que pueden hacer es matarte. No temáis a ellos. ¿Quién debe temer? ¿Qué dice ese versículo? La segunda parte del versículo 28.
Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo.
Excelente. ¿Quién es este?
Jesús.
A Jesús, a Dios. Entonces Jesús está diciendo, mira, esos que están gritando, vamos a matarte, ellos no pueden hacer nada. Lo más que pueden hacer es matarte. Yo estoy hablando, estoy diciendo, yo puedo matar al cuerpo y también puedo mandar al infierno. Puedo destruir tu alma. ¿Quién debes temer? Obviamente Él. Entonces tenemos que, los discípulos tienen que tener en cuenta el peligro real que hay en este mundo. Sentimos como humanos que el peligro real es perder mi vida. Jesús está diciendo, no, ese no es ningún peligro en comparación al peligro del infierno. Entonces, no temáis nada de ellos. Temáis a mí, a mi Padre. Y versículo 29. No se venden dos pajarillos, gracias, por un cuarto. Y es una moneda muy pequeña, como un centavo hoy en día. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más, más que muchos pajarillos. Interesante. Jesús está diciendo, mira, en el mercado puedes comprar dos aves chiquitos por un centavo. Y mi Padre sabe cada uno de ellos. Y cuando cae a la tierra es porque Él estaba allá y lo permitió. Tus pelos, no puedo imaginar cuántos tengo. Mucho más que puedo contar. Dice, Dios sabe, cada uno. Mira, ¿por qué temáis? ¿Piensas que Dios ha olvidado? No ha olvidado. Sabe cada uno de tus pelos. ¿Te recuerdas? no temáis a esos hombres. Dios va a estar. Y si algo pasa, es porque está permitiendo Dios. Ningún ave cae a la tierra sin mi Padre sabiendo. Tú vales mucho más que muchos aves. Qué interesante cómo Jesús está hablando con sus discípulos. Ok, versículo 32 y 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y empieza el versículo 32 con por tanto. Y otra vez dice en versículo 26, así que. Entonces creo que Jesús está empezando con versículo 24 y 28 diciendo, la gente va a hablar mal de ti. ¿Entiendes que eso es pasando y va a pasar? Y prepárate. Primero no temáis, porque va a estar tu primera reacción. Si van a hablar mal de mí, voy a tener temor. Y Jesús está diciendo, no temáis, no pueden hacer nada a ti. Dios está presente contigo. A fin de cuentas, el peor que pueden hacer es matarte. Y es nada en comparación a tu alma. Y también, ¿qué es el otro reacción? Si tengo temor, no voy a hablar de Jesús. Aunque Jesús mandó que ellos hablaron de él, que ellos expulsaron demonios, que ellos sanaron la gente. Si tengo temor, no voy a confesar que soy discípulo de Cristo. Posiblemente van a decir lo mismo a mí que han dicho a Jesús. Y Jesús dijo otra vez, hay un peligro grande en tener temor de los hombres. Si tú no confiesas a mí en la tierra, yo voy a negarte a ti delante de mi Padre. Hay peligro grande en negar a Jesús. Este peligro, este pecado de temor es algo grave. Y Jesús está tratando de poner categorías en la mente de los discípulos para que pudieran hacer lo que mandó que ellos hicieron. Ok, entonces vamos a continuar con los versículos 34 hasta 39 y ver que Jesús no solo quiere que no teman los discípulos de nada, quiere que Él sea su prioridad número uno, el único prioridad en su vida. Y en versículo 24 encontramos este. No pensáis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Entonces los discípulos imagino que estaban escuchando y diciendo, ok, van a hablar mal de mí, pero yo tengo que enfrentar este temor y tener más temor de Dios, tener solo temor de Él y ninguno de las cosas terrenales. Pero ese no es de acuerdo con lo que pensaste, porque Jesús debe ser príncipe de paz, porque este parece que está causando división. Y Jesús quería otra vez clarificar, no vine a proveer este tipo de paz. Ben habló de un pasaje de Lucas que habló también de esa misma cosa. Jesús dice, vine a traer una espada, unas divisiones entre las relaciones más cerca en la vida. Este pueblo, los israelitas, tenían una importancia muy grande de la familia. Es como la cultura hispana en ciertas áreas, que la familia es muy importante. La relación entre una mamá y sus hijas es de casi sumo importancia. Y fue lo mismo con los árabes de este día. Y Jesús está diciendo, vengo para dividir las casas. ¿Cómo puede ser, Jesús? Y continúa aquí en versículo 37 explicando un poco más. El que ama al Padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús está diciendo, yo tengo que ser primero. Más alto que tus padres, más alto que tus hijos, más alto que tu honor, más alto que tu vida, vamos a ver en un momento. ¿Y cómo puede ser entonces? Jesús está diciendo, hay dos grupos de gente en este mundo. Los que siguen a mí y los que no. Y hay una división gigante entre los dos. No hay comunión entre los dos. Hay división. Porque lo que es más importante que cualquier otra cosa, a uno, a los que siguen a Jesús, no es importante a los que no siguen a Jesús. Entonces, discípulos van a tener, varios de ustedes, a dejar tus familias. Van a tener que perder relación con tus hijos, con tu suegra, con cualquier persona. Yo tengo que ser primero, Jesús está diciendo. Y en versículo 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hoy en día, un cruz es una decoración y nada más. Tenemos en la casa, tenemos en los edificios de las iglesias, en con los joyería, ¿cómo se dice? Jewelry. Ese. Entonces, es algo nada más que una decoración. En su día no fue así. Fue un símbolo, fue una herramienta de matar. Y de un muerte más lleno de vergüenza, gracias, y de dolor que cualquier otra manera. Entonces, Jesús está diciendo, si quieres seguir a mí, tienes que dejar tu orgullo ahí en la puerta, porque aquí no vale. Dijo, si quieres seguir a mí, tienes que dejar tu vida allá. Si vales tu vida, no puedes seguir a mí. Tienes que tomar tu cruz y sígueme, porque eso es el camino en que ando. 39. El que ha hallado su vida, la perderá. El que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Entonces Jesús no está diciendo, quiero que ustedes tienen una vida horrible. Está diciendo, ustedes están buscando agarrar algo que no es. Estás tratando de agarrar tu misma vida y no vale este. La única manera para hallar tu vida es encontrarlo en Jesús. Y tiene que, para hacer este, dejar buscar de guardar tu propia vida. Increíble. Jesús está diciendo, tienes que morir a tu orgullo, a tu vida, si quieres hallar tu vida real en mí. Wow. Nuevas categorías Jesús está poniendo por sus discípulos para poder cumplir su misión que ha dado a ellos. Y a fin de cuentas, versículo 40 y 42, imagino que los discípulos estaban sintiendo, siento que tengo un mensaje de presión, de perdida. Y Jesús quiere animarlos. Lo que traes es lo mejor de lo mejor. Y en versículo 40 dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. A un justo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo de beber, aún solo sea un vaso de agua fría, a uno de esos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Entonces Jesús dice, si vas a la gente y ellos rechazan a ti, espera este. Pero vas a tener un grupo que recibe a ti. Si ellos reciben a ti, están recibiendo a mí. Y si reciben a mí, están recibiendo a mi Padre. Y hay una gran recompensa por este. Entonces, andas con un mensaje de bendición, con algo de recompensa grandísima. No te desanimes, lo que ofreces es lo mejor. Ok, hay preguntas en este. Hemos hablado un poco de lo que quiere decir por los discípulos. Primero, poder y autoridad viene de Jesús. Él dio misión y la autoridad y el poder para cumplirlo. También hablaron mal de Jesús, entonces ellos tenían nada más que esperar que la gente va a hablar mal a ellos también. Entre sus discípulos no estaba ningún lugar por temor. El temor quiere decir que no entendieron bien quién es Dios y el poder que tenía. Jesús quería ser primero, sobre todo. No podía estar algo o alguien más alto que él. Él quería ser número uno, por lo mejor. Y los discípulos de Jesús llegan con su presencia. Ok, entonces quiero regresar y pensar un poco en qué quiere decir por nosotros hoy en día. No tenemos la misma misión, aunque es similar. Y entonces, ¿cuántos de esas promesas por nosotros, cuántos de esos mandamientos son por nosotros? Entonces, quiero pensar de nuestra misión. Y muy similar encontramos en capítulo 28 de Mateo. Vamos a 28 de Mateo y versículo 18. Encontramos una misión muy similar por nosotros que lo que Jesús dio a sus discípulos. Mateo 28 y versículo 18. Dice, y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, muy similar este pasaje a lo que hemos leído, ¿no? Tenemos una afirmación de la autoridad de Dios. Tenemos un mandamiento por una misión y una capacidad para cumplir esa misión. Y nuestra misión, entonces, es, en versículo 19, id y haced discípulos. Id y hacer discípulos. Y este id es importante. Puede decir id a otro lugar, id a otro estado, id a otro país, o puede decir id de su comodidad. Id a lo que sientes es mejor, a lo que sientes, no sé si puedo cumplir este. Jesús está mandando movimiento. Si estamos estancados y no moviendo por el Señor, Jesús está diciendo, id. ¿Por qué propósito? ¿A dónde quiere que vamos? A ser discípulos. Y este no solo es predicar el evangelio para que ellos puedan recibir al Señor y ya con este al final. Dice, id y haced discípulos. Haced seguidores de Jesús. Jesús no quiere una nueva religión. Quiere discípulos, quiere los que siguen a él. Entonces, en cierta forma, no importa católico, cristiano, musulmán, lo que sea, este no es lo que importa. Lo que importa es, están siguiendo al Señor. Están escuchando las palabras de Jesús y obedeciendo. Jesús dice, enseñándoles en versículo 20, a guardar todo lo que os he mandado. Es el propósito que tenemos No como religiosos, pero como los discípulos de Cristo, haciendo más discípulos, haciendo, como Pablo dijo, sígame como yo estoy siguiendo a Jesús. Es nuestra misión. Entonces regresamos a capítulo 10 de Mateo y versículo 24. Yo tengo problemas con este. Yo siento que quiero que toda la gente hable bien de mí. Y si alguien no está hablando bien de mí, empiezo a preguntar, pues, ¿qué debo cambiar? ¿Cómo puedo decirlo un poco diferente para que la gente pueda estar alegre conmigo? No quiero que ellos no estén alegres conmigo. Y entonces leemos otra vez esos versículos, ahora pensando en lo que quiere decir por nosotros. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Tengo que recordar, soy discípulo de Jesús. Seguro no soy mejor que Jesús. Y continúa, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Michael, tienes que recordar, hablaron mal de Jesús, van a hablar mal de ti. Ok. Entonces, por favor, recuerdas, este es lo que esperamos como discípulos de Cristo. Los que no están siguiendo a Jesús no van a hablar bien de nosotros. Este no es para decir que cuando llegamos con el Evangelio, que queremos causar ofensa por nuestra manera de hablar, por nuestro orgullo, por cosas que son pecado en nosotros. Pero llevamos un mensaje que es ofensivo, que yo no puedo ganar el favor del Señor. No quiero escuchar este. Yo como humano quiero estar bien en los ojos de Dios por mi propia fuerza, porque soy buena persona. Es lo que pienso. Pero es mentira de Satanás. No soy buena persona. Soy mala persona. Y la única manera para tener el favor del Señor es humillarme bajo de su poder y decir, soy pecador, necesito que tú me limpias, que tú me perdonas, que tú me capacitas para obedecerte. Es la única manera. Y es tan importante, hermanos, que olvidamos nuestro orgullo allá a la puerta. A la entrada de la vida, siguiendo a Jesús, no tienen ninguna necesidad de nosotros. Nos usa, pero nos usa como humildes, que dicen, yo entiendo que la gente va a hablar mal de mí, porque hablaron mal de tú, mi maestro, Jesús. Ok, y versículo 26. Así que no les temáis. Ese es por nosotros. Es pecado tener temor. Vivimos en una cultura que dice, hay muchos pecados que son malos, pero el temor no es uno de ellos. Tener temor es pecado. Pablo dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor, y de temblanza, o de dominio propio. Tenemos un espíritu que no es cobarde, que es valiente. Y temor está falta de fe. Está diciendo, pienso tu Dios es más pequeño que lo que temo. Y es mal doctrina que estamos enseñando a nosotros, si como padres andamos temorosos. Es mal doctrina que estamos enseñando a nuestros vecinos si andamos en temor. No hay lugar por temor en la vida de un creyente. Jesús dice, soy el más importante, No hay nada más importante. ¿Tema? ¿Cómo debo decir? ¿Tema? A mí.
Teme.
Gracias. Teme a mí. No a nadie ni nadie más. Solo a mí. Porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Hermanos, la gente va a hablar mal de ti. Probablemente por muchos de ustedes han hablado mal de ti. Si no, tienes problema, no estás siguiendo al Señor. Cuando hablan mal de ti, un día, si están hablando mal por tu obediencia, vas a recibir tu vindicación delante de ellos. Va a ser claro que tú estabas siguiendo al Señor. No temas a ellos. Versículo 28. Y no temáis a lo que matan al cuerpo, el cuerpo, pero no puede matar el alma. Más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No importa si estás aquí. Si Jesús no está aquí viviendo adentro, si no estás controlado por Él, no estás discípulo de Cristo. Temed a Él. Importante, hermanos. Las cosas de este mundo que tenemos, de que tenemos temor, no son nada en comparación a Él. Cuando Él habla, tenemos que escuchar, tenemos que obedecer. Es peligroso, dice Hebreos, caer en las manos de Dios vivo. Temed al Señor. Y ese pasaje de 29 hasta 31, Dios está con nosotros. Él sabe los números de nuestros cabellos. Él está con nosotros. Es una promesa. Ese no es una promesa que todo va bien y vamos a tener una vida de riqueza y sano y nuestra familia bien. Está una promesa que Él va a estar con nosotros. Lo mejor de lo mejor. Jesús con nosotros. Entonces vamos a confesar a Jesús. Aunque va a tener consecuencias. Mis amigos no van a pensar lo mismo de mí. Mis compañeros de trabajo no van a pensar lo mismo de mí. Si confieso a Jesús. Puede ser que mi familia no va a pensar lo mismo de mí si yo estoy obedeciendo al Señor. Puede ser que tengo que perder muchas cosas que quiero. Ayer estábamos en una conferencia y estaban hablando de cómo ayudar en predicar a los musulmanes. Y una joven estaba allá y ella estaba hablando de cómo recibió a Jesús como su Salvador y los cambios que tenía que hacer en su vida. Y dijo que cuando dijo a sus padres y a su familia que ha recibido a Jesús como su Salvador, todos quitaron la relación. No habló con ninguno de ellos por un año. Después de un año, su mamá empezó a hablar con ella, pero con nadie más en la familia. Hasta el día de hoy, no tiene ninguna relación con su familia. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si quieres seguir a mí, vas a tener que dar lo más importante que tienes. Haz relación con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tus hijos. Tengo que ser más importante. Entonces, ¿voy a negar a Jesús o voy a confesar? Es la pregunta. Ok, cuando digo no hay nada que puedan hacer peor que matarme, tengo que pensar yo. Cuando yo estoy entrenando a mis hijos, si hagan algo que puede causar la muerte, disciplino con fuerza. Si quieren correr y jugar en el calle, disciplino con fuerza. Digo, puedes morir si haces este. Entonces, para mí, la muerte es muy importante. ¿Cómo puedo decir a mis niños, a mí mismo, todo lo que puede hacer es matarte, Michael? No pueden hacer nada importante. Tengo que reconocer que lo que veo con mis ojos no es toda la profundidad de qué es vida. Lo que como con mi boca, lo que veo con mis ojos, lo que toco con mis manos, no es todo. Hay una realidad que es eterna. Mi alma va a vivir por toda la eternidad. Hay una realidad en los lugares espirituales que es más profundo que lo que puede ver. Entonces, ¿crees cuando dice este? Él, en versículo 39, el que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Cuando piensas de las cosas que esperas, posiblemente la cena hoy, celebración de Navidad, reunión con un familiar, las cosas que son importantes a ti, ¿cuáles son? ¿Son cosas de este mundo o son cosas de Jesús? ¿Es Jesús que es tu esperanza? ¿Es Michael tu esperanza? ¿Es Jesús? ¿Tienes voluntad de perder todo lo que conoces para seguir al Señor o no? Es lo que está mandándome. Está diciendo, si quieres agarrar tu vida, vas a perderla. Seguro, no tienes ningún chance. La única manera para agarrar tu vida es perderla por mí. Quiero mi honor más que quiero seguir a Jesús. Tengo voluntad de andar en una manera que la gente va a pensar mal de mí. En realidad, voy a tomar mi cruz en muerte y en vida y seguir a Jesús. Es vergonzoso caminar con una cruz. ¿Qué es más importante, mi orgullo o obediencia a Jesús? Y al final, versículo 40, el que os recibe a vosotros, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Tenemos, hermanos, un mensaje. Tenemos con nosotros la presencia de Jesús mismo. Si vamos en su poder, en su autoridad, Si salimos de nuestra comodidad, si vámonos juntos o separados para hacer discípulos, llevamos con nosotros la presencia de Jesús mismo. Y si la gente recibe a nosotros y el mensaje que proclamamos, están recibiendo a Jesús, están recibiendo a su Padre. Y hay gran recompensa por ellos en hacerlo. Llevamos un mensaje de tanta bendición. Hay paz en Jesús. Hay esperanza real en Jesús. Hay gozo profundo en Jesús. No como el gozo o placer de pecado que pasa así, pero uno que es profundo y real. Y llevamos este, pero nuestro mensaje no es un fácil para recibir, porque tiene que dejar su orgullo antes de recibirlo. Entonces, algo que muchos no van a recibir y van a hablar mal de nosotros. Si queremos obedecer a Jesús, tiene sus costos, pero el costo vale la pena siempre. Jesús está diciendo, hay una recompensa por los que reciben nuestro mensaje y por nosotros mismos. Y tenemos esta oportunidad de ser discípulos de Jesús, no porque somos buenos, pero porque Jesús nos dio esta misión, nos dio esos mandamientos. Él es todo lo que vale en este mundo. No hay nada que viene de nosotros que vale. Y tenemos que llegar al punto de creer no puedo hacer nada en mi fuerza. ¿Qué es bueno? Solo lo que viene de Él vale, a fin de cuentas. Oramos, hermanos. Jesús, recordamos en unos 3 semanas que viniste a esta tierra, Dios de gloria, y viniste como un bebé, sin poder, sin gloria, sin honor, y viviste en obediencia a tu Padre, sin honra, sin gloria, y fuiste a la cruz para morir por lo que yo merezco por mi pecado. Y Señor, queremos ser tus discípulos. Sabemos que este no es algo de poco importancia, pero es profundamente serio y importante. Y Señor, necesitamos conocer necesitamos que tú hablas a nuestros corazones de hacernos ver que no hay nada más importante en este mundo que tú, y que tú eres todo en todo, y que no hay nada que podamos hacer que vale la pena sino por ti. Señor, queremos sacrificar este deseo que tenemos de recibir honor de los hombres, de vivir vidas cómodas, de agarrar lo que podemos de esta vida, Señor. Queremos perder todo de esto para que podamos agarrar a ti y en realidad encontrar nuestras vidas. Señor, necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos conocer a ti. Entonces, haznos listos para obedecer. Haznos listos para escuchar tu voz en nuestras vidas. Haznos listos de ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándolos a obedecer lo que tú mandaste a nosotros, Señor. Amén.